7 y 12 de la mañana y continuamos con Felipe Arteaga, porque en esta ocasión nos va a contar en cuánto se esperan las utilidades del Banco de la República y sobre la tasa representativa del mercado.
Sobre la proyección de utilidades del Banco de la República en 2018, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas reveló que se espera que tenga utilidades por 784 mil millones de pesos. Además, habló sobre la composición de la deuda del gobierno nacional.
La meta es regresar al 70-30. Queremos volver a esta composición del 70-30. Y para eso vamos a adoptar una política de financiamiento que permita reducir la participación relativa de la deuda en dólares. El año pasado, el 73% de financiamiento fue en pesos, este año el 72%, y para el próximo año esperamos hacer el 84% del financiamiento en pesos, o puesto en términos de la participación de la deuda externa, hemos bajado la dependencia de la deuda externa, financiándonos menos con emisiones en deuda en dólares. Para el año entrante esperamos una composición 84% en moneda nacional y 6% en dólares. Esto nos va a permitir recuperar nuevamente la composición 70-30. Esa composición 70-30 la lograríamos en el año 2021 si se mantienen unas emisiones 80-20, 80% en pesos, 20% en dólares. El año entrante tendríamos 84-16 para avanzar más rápidamente en la reducción de la participación de la deuda en dólares. El año entrante estaríamos terminando con un 67-33, 67% en pesos, 33% en dólares. Y la meta es llegar en el 2021 al 70-30.
Adicionalmente, el jefe de la cartera de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se refirió sobre el tema de la tasa representativa del mercado para 2018.
Creo que es prudente hacer la proyección con 3056. ¿Por qué? ¿Por qué es lo prudente? Porque con este número nosotros tenemos que calcular el costo del servicio a la deuda externa. Entonces, aquí es mejor irse con el número de 3056, porque hay unos elementos que son imprevisibles. Por ejemplo, va a haber un cambio en el gobernador de la Reserva Federal de los Estados Unidos. No se sabe exactamente qué significa eso desde el punto de vista de la senda de incrementos de la tasa de interés de la FED. Y como usted acaba de mencionar, hay un elemento también que es la reforma fiscal, la reforma tributaria de los Estados Unidos.
7:15 de la mañana. Muchas gracias a nuestro periodista Felipe Arteaga.
Bueno, Jorge Gutiérrez de Valor Alta, volvemos otra vez como al optimismo del ministro, al menos en el tema de que la deuda de pronto baja a niveles de 70-30, ese cuento creo que lo han hecho varias veces y no han podido.
No, me declaro escéptico, naturalmente. Creo que la evidencia nos demuestra exactamente lo contrario.
Obviamente, sí, es muy complicado lograr esos niveles.
Sí, si tuviéramos un plan claro en otro sentido, pues probablemente habrían razones, pero sencillamente trabajar con la esperanza de lograr eso cuando no hay el argumento de base, no, pues no sé, sencillamente será un pronóstico, pero probablemente, no sé, tenemos que esperar para que la realidad nos demuestre si fue cierto o no.
¿Ni que le ayude el dólar a 2800?
Mire, sobre el dólar voy a hacerle un comentario.
A ver, hágale.
Que creo que el tema siguiente es la TRM.
Ajá.
Mira, recientemente vimos lo sucedido en Chile.
Sí.
La primera rueda, el Chile tenía una revaluación fuerte de su peso chileno, que cuando salió el resultado de la primera vuelta y se conoció el dato, la cosa cambió y tuvimos una devaluación aceleradísima en cuestión de una semana. Creo que si mal no recuerdo es como el 15-17%, que se mantuvo durante unos buenos días hasta que llegó la segunda vuelta y bueno, ganó el señor Piñera. Eso de alguna forma nos deja ver que si Chile, siendo un país probablemente menos complicado en el tema socialista y cosas de esas, y con un grado de confianza mucho más alto que el de Colombia, que lo refleja su calificación doble A, si no estoy mal, pues nos deja ver que si ellos son de una calificación muchísimo mejor que la nuestra,
ellos son del primer mundo.
Exacto, y nosotros estamos bastante lejos, cerca de ser bono basura, pues creo que el impacto por lo menos debe ser muy parecido. La otra cuestión es lo que está sucediendo en México por estos días. Cuando uno ve el peso mexicano, ya va más o menos en 19.5 pesos mexicanos por dólar, cuando veníamos de algo por debajo de 18 hace menos de un mes. Y todo es consecuencia de la sumatoria de un cóctel extraño ahí peligroso, que es el tema de la reforma fiscal en Estados Unidos, algo de inflación en Estados Unidos que ha llevado, perdón, en México, que ha llevado a que el Banco Central suba sus tasas al 7.5. De otra parte, el tema político y la corrupción, que ayer, si mal no recuerdo, antes de ayer, implicó que el vicepresidente de México lo mandaran para la cárcel. No sé si ya habló de eso, Víctor.
No, no he hablado de eso.
Por cuestiones de corrupción.
Sí.
Y fuera de eso, también en medio de las expectativas que se van generando alrededor del tema electoral que también tienen ellos este año. Entonces, siendo en México con una calificación superior a la nuestra, quizá no tanto como el caso de Chile, pero con mejor calificación, con unos indicadores macroeconómicos bastante, bastante mejores, ¿sí? Y se ven sometidos a esta devaluación. En el corto plazo, o por estos días, nosotros estamos viendo que nuestro tipo de cambio se está revaluando, nuestro peso se está revaluando. Pareciera ser que esto obedece a la entrada de algunos flujos para pagar una operación importante relacionada con gas. Prefiero no mencionar el santo que se especula, pero pareciera que todo tiene que ver con eso. Entonces, una vez se lleguen estos flujos o se consolida esa operación, nuevamente quedamos expuestos, y reitero, en el corto plazo. Entonces, eso por un lado hay que ponderarlo, porque tenemos que prepararnos siendo prudentes para eventos similares a estos, digamos como parte de la definición estratégica, más allá de que eso sea consecuencia del miedo o cosas de esas. Y la otra cosa es, vamos a encontrar una paradoja en todo caso, probablemente empezando el año entrante, porque sí estoy convencido que probablemente los tres van a tener una caída más fuerte, salvo que se presenten cosas duras en el tema de los bonos gringos, que han llegado al 3.5%, y quizás, perdón, al 2.5%, y si siguen subiendo, probablemente eso nos puede generar problemitas también en el corto plazo. Esto para poder, digamos, interpretar o combinar lo que se menciona en el término de los presupuestos del gobierno, lo que tenemos en el corto plazo y lo que probablemente nos va a esperar para el año 30.
Bueno, Jorge, lo que veía también ayer en otro análisis en Asia, y era eso, que los inversionistas se están yendo para los tesoros de Estados Unidos, lo obvio.
Es que hay un punto, Héctor, quizá los fundamentalistas en este mercado, que es básicamente los que atribuyen todo a los fundamentales de la economía, pues justifican todo probablemente las decisiones esperadas de política monetaria en Estados Unidos, en el tema fiscal y demás, porque de plano, lo que sí tenemos claro, gústenos o no nos guste, es que esa medida de Trump, en medio de todo, va a tener participación en la reactivación económica de Estados Unidos. Eso va a ser así. Pero había una noticia buena para nosotros, y es que cuando uno hace la cadena de lo que significaría el incremento de la demanda a los emergentes de parte de los Estados Unidos, nosotros probablemente vamos a ser beneficiados de eso. Entonces, también muy probablemente, en el caso accionario, ahí vamos a tener repercusiones positivas en lo que tiene que ver con probables valorizaciones interesantes para el caso de algunos sectores de la economía nuestra.
O sea, así como cuando Estados Unidos se acatarra, a nosotros nos da pulmonía, también cuando les va bien, a nosotros nos puede... ¿Qué? ¿Del enfermo come
el estado? Exacto, eso no lo podemos perder de vista, porque, entre otras cosas, el mercado accionario nuestro, que este año estuvo bastante deprimido, probablemente el año entrante, en medio de todas estas cosas que esperamos, pueda resultar beneficiado, particularmente en el segundo semestre, de lo que puedan ser las consecuencias favorables de la reforma fiscal.
Bueno, Jorge, también hay que ver otro punto en el análisis, y es que, digamos, ya el golpe duro de la reforma tributaria en Colombia pasó, porque nos tocó el comienzo de año, la clavada del IVA y otra vez el apretón tributario, pero ya el año entrante incluso desaparece uno de los impuestos, el del patrimonio.
Sí, lo del crédito que mencionó el ministro, ahora ya también empezó
también. Entonces, creo que hay mejor perspectiva de que toque erogar un poco de dinero desde el punto de vista tributario como tocó a comienzos del año pasado o de este año que comenzó, que está terminando?
Ahí yo veo un contrasentido, no por lo que comentamos ahora, sino digamos el análisis completo de la, del mapa. La calificadora nos dice que una de las razones importantes para poder para haber hecho el downgrade es el crecimiento y sus expectativas. Y cuando uno se pone a mirar cuál es la fórmula o cuáles son las fórmulas que a la mano tiene el gobierno y el Banco Central, pues el Banco Central bajando las tasas, pero el gobierno tiene dos alternativas, o bajar los gastos o subir los ingresos, ¿sí? Y del lado del gasto, como les decía ahora, ahí el trabajo no se ha hecho. Pero lo más complicado es que del lado de los ingresos, entonces ya se habla con toda la propiedad del caso y como si fuera una cuestión normal, que tenemos que hacer una nueva reforma tributaria. O sea, ya el nuevo gobierno tiene que hacer reforma tributaria. Cosa que me parece un contrasentido, sí, total, porque eso va, digamos, en contra incluso de la teoría económica. Porque si uno quiere, uno hace una política expansiva para favorecer indicadores como el crecimiento económico. En este caso estamos hablando de una política tributaria, de una política fiscal que sigue siendo contraccionista, o que debería seguir siendo contraccionista, para cubrir lo que se ha dejado de hacer por el lado del gasto, ¿sí? Entonces eso pareciera ser que la receta de corto plazo es la más fácil, en donde los más afectados siempre sigue siendo la clase media, la clase de los empleados, pero de fondo no se logra corregir el problema. O sea, va a llegar un momento en donde el tema de financiamiento a través de impuestos no aguanta, ¿sí? O bien porque las empresas no aguantan, o bien porque manejar la carga fiscal para el tema corporativo y de los empleados se va a volver bastante compleja, limitada, y va a terminar afectando negativamente también el crecimiento económico. Entonces, no podemos aprovecharnos de la ignorancia o el desconocimiento de los temas financieros económicos del pueblo para decirle, mire, la fórmula de reforma es fiscal y toca. No, porque es que también la teoría económica y el orden como tal, el orden económico, nos debe obligar a trabajar seriamente en el tema del gasto. Este es un gobierno que no es de, pues no es, este comentario no es de mi cosecha. O sea, los analistas han dicho que si se ha caracterizado por algo este gobierno es en el incremento del gasto de manera desbordada. Obviamente hablar de estos temas cuando todavía estamos bajo este gobierno pues puede significar unos riesgos políticos que nadie quiere asumirlos. ¿Eso cuándo se va a decir? Cuando llegue el nuevo gobierno. Y toda la responsabilidad
se
la
va a empiezan a mirar para el espejo de atrás.
Entonces, el asunto es que sí, este gobierno, en el tema de la reducción de gastos, se pegó una rajada horrible. Y la calificación está ahí. Y en eso, un comentario coloquial, o sea, al ministro le habían dicho que le había súper bien y flores y toda la cosa. Pero eso es como en la universidad. Sí, este personaje es muy brillante y toda la cosa, tal, pero la materia más importante, ¿sí? Sacó 2.90 y entonces aproximémoslo a 3. Entonces realmente ese tan brillante sí le fue tan bien. Yo pienso que no, eso fue lo que nos pasó guardadas las proporciones. Aquí no nos rajaron, pues porque todavía nos dejan una oportunidad, pero en ese tema
grave. Estamos para curso remedial.
Sí, por eso. Entonces lo de fondo es complicado, digamos, estar enfrentando algo que va a ser un contrasentido y la necesidad de reconocer ese caso. Pero si vamos a hablar de gasto público, el tema del gasto público no se resuelve en un año. Eso es un trabajo que corresponde a una planeación estratégica seria, que tiene un compromiso político, que como digo, en eso hay que trabajar de manera intensa.
Bueno, Alejandro Mayor.
No, yo creo que él lo ha definido perfectamente. Nada más, digamos que uno obviamente tiende a ser bastante positivo siempre, pero y decimos, no, conservamos un grado de inversión respecto a la calificación, estamos a puertas de que nos vuelvan una economía especulativa, pero pues la verdad es que viéndolo por ese lado también es cierto que nos bajaron la calificación y eso es por algo, ¿no? Es decir, si seguimos así nos la bajan otra vez y ahí sí vamos a estar, no hay que esperar a que nos la bajen para actuar, eso es lo que trato de decir. Una, estábamos supuestamente bien, teníamos expectativas de que el gobierno no esperaba ni que la bajaran, los que teníamos como cierta expectativa de que la bajaran, ni siquiera la tenemos ahorita, sino después de elecciones, y nos la bajan así. Entonces nos cogieron descuidados. Entonces la lección aquí es que no nos vuelve a pasar, porque si seguimos así, si no cambiamos, igual nos va a pasar para mal el próximo año, o en un año, o en dos años. Entonces ahí es bastante delicado, y cuando nos pase otra vez vamos a decir, ay, sí, ya se veía venir porque nos la habían bajado y no hicimos nada, y nos la bajaron otra vez. Y nos hicimos cambiar la política, nos hicimos cambiar los mercados, nos hicimos diversificación, nos pasó otra vez. Entonces ahí es bastante preocupante el tema y creo que se vuelve más relevante el tema de la estrategia económica que tome el próximo gobierno. Para mí es muy, 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 muy importante y no es dependiente de la calificación, pero sí vamos a estar, tenemos que ser cautelosos y bastante vigilantes con la estrategia económica que se tome.
7:27 de la mañana.